Esta clase en video no debería en ningún momento reemplazar su estudio personal y familiar de Bensígueme. Instamos fervientemente a todos los espectadores a leer el manual de Bensígueme y escudriñar las escrituras.
Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Como cada domingo, su amigo y servidor Pepe Valle está aquí para compartir algunos pensamientos y sentimientos en cuanto a una lección muy especial que cubre los primeros 5 capítulos del libro de Apocalipsis y lleva por título Al Cordero sean la gloria y el poder para siempre jamás. El título de la lección se encuentra en Apocalipsis 5:13 y esta lección comprende de mañana 4 de diciembre a diciembre 10. Y sabiendo que este libro es importante y que tiene muchas enseñanzas, el día de hoy tengo a un invitado muy especial. Este hermano ha servido como presidente de Estaca, dio clases en BYU de institutos, de clases de religión, y también sirvió como presidente de misión en la misión de Scottsdale en Arizona. Así que, Mick, bienvenido. Es el hermano Mick Smith. Bienvenido.
Gracias, Pepe. Es un placer de estar con ustedes, especialmente este día, de hablar acerca del libro de Apocalipsis.
Y especialmente que este libro, si es difícil en inglés, ¿cómo lo ves en español?
Tengo muchos problemas de tratar de decir todas las palabras en español que no he practicado por mucho tiempo pasado.
Bueno, pero nos damos cuenta que tu español es muy bueno y esperamos que el Espíritu te pueda ayudar a ti, a mí, a poder llevar las enseñanzas que Juan quiso que pudiéramos comprender. De hecho, yo tengo entendido que tú eres un erudito, un sabio en Apocalipsis. Escribiste un libro. Háblanos un poquito de eso.
Pues hace mucho tiempo pasado, en 97, tuve la oportunidad de escribir un libro que fue publicado por Bookcraft y se llama el libro de Apocalipsis, Plain, Pure and Simple, en inglés.
Plano, simple y directo. Y puro.
Y puro. Y era un placer grande de sentir el Espíritu, de tener la oportunidad de ser guiado por el Espíritu, de tener el Espíritu como una guía personal cuando estuve escribiendo esta carta. Este libro.
Este libro. Qué interesante el hecho de que pudiste plasmar este aprendizaje en un libro. ¿Qué sentiste o qué sientes ahora, después de que has hecho esto, después de que en tu vida de enseñar las Escrituras, qué es lo que te ha enseñado el libro de Apocalipsis? Antes de que entremos en materia, antes de que empecemos a disectar, a tratar de comprender el mensaje de Juan, personalmente a ti, ¿qué te ha enseñado el libro de Apocalipsis?
Gracias, Pepe. En vista de que este libro es el fin de la Biblia.
De la Biblia.
Pero no es el fin de la Biblia porque sabemos que es el último libro, pero hay muchos libros que posiblemente fueron escritos después, pero este al fin porque es el fin del mundo. Lo que he aprendido más importante de todo es que Cristo vence todo.
Sí. El título, básicamente es el tema central.
Ajá. Si creemos en Cristo, si seguimos Cristo, si hacemos, aunque todas las cosas del mundo están cayendo, tenemos guerras, todo está en...
conmoción.
Sí. Tenemos una aseguranza, es que Cristo, si seguimos Cristo, creemos en Cristo, hacemos las cosas, las ordenanzas, todo eso, todo sea bien, todo sea bien.
Wow, qué bonito testimonio, Mick, porque para mí el hecho de saber que tengo una esperanza de que todo va a estar bien al final es uno de los temas principales por los cuales hemos hecho Bensígueme, por los cuales hemos hablado de las Escrituras. A mí personalmente me gusta creer, y yo personalmente lo creo firmemente, que a pesar de todas las dificultades, a pesar de todas las aflicciones que vivamos, todo va a estar bien en algún momento. Y aunque el libro de Apocalipsis pareciera un libro que habla de destrucciones y que habla de dificultades, si lo comparáramos con nuestra vida, creo que al final nuestra vida podría ser un libro de Apocalipsis completo. Pero la esperanza que tenemos es que Jesucristo nos redime y en algún momento viviremos con Él.
Cuando, especialmente de escuchar lo que está diciendo Pepe, he visto en mi vida, y creo que ese libro es igual con nuestras vidas, pasamos por tantas pruebas, tantas dificultades, emociones y cosas que a veces parecen que, ¿cómo voy a vencer este problema? Pues en el libro de Apocalipsis, eso es lo que vemos en nuestras vidas propias, que si estoy creyendo en Cristo, voy a morir, ese va a pasar, pero ya sé, con Cristo voy a ser resucitado, puedo ver mi familia, puedo estar con mi familia otra vez, y esa es una promesa segura. Entonces, ya todo está bien.
Creo que todos los profetas y aún Nefi que vio esta revelación y que se le dijo, no escribas de esto todavía porque alguien más lo va a escribir. Creo que todos los profetas lo han visto y cuando ellos dicen, ustedes solamente vean lo glorioso que todo va a ser al final, es porque ellos lo han visto. Es porque ellos han visto los miles, millones de personas que estarán viviendo con Dios en algún momento. Todos aquellos que decidamos arrepentirnos, que decidamos hacer lo bueno, allí estaremos. Que de hecho, en estos primeros 5 capítulos de Apocalipsis, habla de muchos números y demás, pero habla de miles y millones de personas. No es, no, el reino de Dios no es para unas cuantas personas, Mick.
Estoy de acuerdo. Especialmente, como ha dicho Pepe, tenemos esa promesa. No importa si es una persona grande o pequeño o cualquier cosa. Puedo recibir todo lo que todas las otras personas pueden recibir. Es una promesa bonita.
Creo que el plan de salvación está plasmado en el libro de Apocalipsis. Y si lo podemos ver, entonces nos damos cuenta que este plan no es exclusivo, sino muy inclusivo. No excluye personas. De hecho, invita a todos a venir aquí. Y ya entrando un poco más en materia, me gustaría tal vez hablar un poquito acerca de lo que significa Apocalipsis. Para empezar, el libro de Apocalipsis No se llama Apocalipsis, esa es la palabra en griego que significa revelación. Y nosotros le hemos dado una connotación un poco más del fin del mundo que lo que en realidad significa. Este es una revelación o una forma de que se nos quite el velo, de que podamos entender realmente cuál es el plan de todo esto. ¿Por qué nosotros el mundo, ¿por qué ha dado este simbolismo o esta definición a un libro tan bello, tan pleno, tan abierto como José Smith dijo? Este libro es uno de los más simples que hay. ¿Por qué el mundo le ha cambiado a esa parte de miedo o de creer que todo va a terminar en un cataclismo, en un estruendo? Cuando en realidad lo que Juan decía, Dios me ha mostrado las cosas y quiero que tú las comprendas.
Al decir esto, lo que me gusta es que cuando estamos leyendo el libro de Apocalipsis, como ha dicho, es una revelación por cada uno de nosotros. Si estoy leyendo el libro y si busco por Cristo, voy a ver todas las otras cosas que pueden pasar en una vida, pero puedo ver las cosas que pueden pasar en mi vida, especialmente con mi relación con Jesucristo. Y cuando el mundo está entonces está...
Conmoción.
¿Conmoción? Sí.
Conmoción, ajá.
Entonces puedo ver, ok, ¿qué está pasando en mi vida? Cuando estoy cuando estoy leyendo todas esas cosas, ok, posiblemente va a ser muchas cosas que no entiendo. Está bien si estoy buscando Cristo. Entonces, si leo algo acerca de los capítulos 2 y 3 de que vamos a hablar, si leo algo como así, posiblemente no voy a entender todas esas cosas, pero voy a encontrar cosas allá que son aplicables. A mi vida.
Sí.
Entonces yo tengo la oportunidad de aplicar esas cosas en mi vida por medio de todo el libro de Apocalipsis.
Entonces, un consejo para empezar a estudiar algunas escrituras y empezar a leer lo que Juan escribió. El consejo principal que acabo de escuchar de Mick, buscar a Jesucristo en cada una de las escrituras o en cada uno de los escritos de Juan. Uh-huh. Y de hecho, si lo pudiéramos hacer así en nuestras vidas, Mick, ¿qué diferente sería? Si sabemos que cuando a alguien se le diagnostica cáncer, o cuando alguien ha perdido un hijo, o cuando alguien pasa por una dificultad, si pudiéramos buscar a Jesucristo, ¿dónde está Él? Creo que muchos misterios se abrirían.
Gracias por decir la palabra misterios. He aprendido por medio de mi vida lo que según un misterio es algo que no conozco o no sé. Pero cuando llego a este punto a entender, cesa a ser misterio.
Claro, deja de ser un misterio.
Deja de ser. Porque ahora entiendo, posiblemente no entiendo en total, pero entiendo, tenía que pasar por esta prueba para entender o para acercarme más a Jesucristo. Esa es una de las cosas más importantes que aprendí como presidente de la misión. Era una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida, de tener esta oportunidad.
Era un misterio cuando te llamaron.
Oh, sí. 2 semanas para preparar. Entonces, cuando llegamos allá, en las partes más difíciles en mi vida como presidente de la misión, encontré que tenía que acercarme más a Cristo.
Así es.
Era la única manera en que podría pasar por estas pruebas. Si trataba de hacerlo por mí mismo, no podría hacerlo. Pero con Cristo, con el Espíritu Santo, con los leaunas, podría hacerlo. Pero sin esas cosas, no podría.
Gracias por ese comentario y gracias por ese testimonio. ¿Por qué no empezamos a leer los primeros 3 versículos de Apocalipsis 1? Los voy a leer para que veamos tal vez lo que Juan está tratando de decirnos. Porque desde aquí Juan está tratando de explicarnos. No es tan difícil, no es tan complicado. Dice en el versículo 1 de Apocalipsis 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró, enviándola por medio de su ángel a Juan, su siervo. O sea, me encanta que desde el principio dice Juan, esta revelación vino personalmente de Jesucristo. Uh-huh. No vino de mí, yo no lo escribí. Uh-huh. Vino de Jesucristo por un ángel, me la da a su siervo para que yo lo declare de cosas que van a venir. Uh-huh. A veces pensamos que este es un código del fin del mundo, pero en realidad solamente es una guía para que nosotros podamos buscar a Jesucristo y saber dónde está.
Sí.
¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Ok, versículo 2. Quien ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Y el número 3. Este versículo me encanta porque dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado. En inglés diría, blessed art thou. Mm-hmm. Pero, o sea, eres bendito cuando tú lees las cosas, escuchas esta profecía y guardas lo que en ella está. Mm-hmm. ¿Por qué es esto importante? ¿Por qué somos bienaventurados? ¿Por qué somos bendecidos, Mick?
No solo de oír las cosas, que leen, oyen, como ha dicho Pepe, leen, oyen y guarden. Guarden es de proteger, de si estoy guardando las cosas de mi casa, entonces estoy protegiéndose estas cosas. Sí, estoy de acuerdo con lo que ha dicho.
A veces pensamos que guardar quiere decir dejarlo y olvidarnos de ello. Pero me encantó lo que dijiste, porque cuando decimos hay que guardarlo, es protegerlo, pero más que nada mantenerlo sagrado. Uh-huh. Ahora, tal vez, en el libro de Apocalipsis también podemos encontrar mucho simbolismo en cuanto al templo y demás, que vamos a hablar más después. Uh-huh. Pero si pensamos un poquito en las cosas que hacemos en el templo, eso lo guardamos o lo mantenemos sagrado. Lo uh-huh. protegemos. No es que lo ponemos en una caja y nos olvidamos de él. Uh-huh. Tú dijiste leer, oír, leer y guardar o mantenerlo sagrado. Uh-huh. Es un gran simbolismo, ¿no?
Y cuando estamos manteniéndolos sagrados, lo vivimos. no solo, como ha dicho, no lo pongo en una caja.
Y me olvido.
Y lo olvido. Oh, pues ya. Y paso, oh, voy al templo. Solo voy al templo. No, voy a participar en las ordenanzas del templo. Son sagrados en mi corazón, de todos modos. Y eso es lo que me gusta mucho acerca de lo que dijo.
Y de hecho, podríamos pensar hasta en otras enseñanzas de Jesucristo, cuando habla de la parábola de los talentos. A veces nosotros pensamos que recibimos estas cosas sagradas, y como el siervo que dijo, lo voy a guardar porque es sagrado, y me olvido de él. No, Jesucristo quiere que lo vivamos. Tú lo dijiste, quiere que vayamos al templo, quiere que nuestra vida cambie por las cosas que aprendemos. No solamente que las dejemos allí y a ver cuándo las sacamos una vez más. Tenemos que vivirlas día a día.
Okay.
Versículo 4, porque entonces ya empezamos a ver lo que Juan empieza a escribir. De hecho, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Y aquí, Amik, quiero que veas que puse las 7 iglesias que están.
Sí, gracias.
Están, que lo define como 7 candeleros. Tal vez lo vamos a ver en un poquito más. Pero aquí están las 7 iglesias para todos los que nos ven. Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Si entendemos este contexto desde este punto, entonces tal vez podemos darnos cuenta que Apocalipsis, aunque se aplica mucho a nosotros, era específico para algunas personas. ¿Por qué? ¿Por qué Juan estaba escribiendo a estas iglesias en Asia Menor, en el área de Turquía, Asia Menor? ¿Por qué él escribió esto?
Yo creo que una de las cosas, la razón por qué estaba haciéndolo, no sabemos por seguro,
claro,
pero creo que una de las razones, como ven, podemos ver, como ha escrito aquí Pepe, es cada uno de esos 7, el número 7 por los judíos era completo.
Sí.
Lo que representa entonces es cada parte de la iglesia, sabemos que Asia Menor.
Sí, Asia Menor.
No era toda la iglesia alrededor del mundo, pero sabemos que este era un parte que representaba algunas de las pruebas, las cosas que van a pasar por medio de las vidas de todas las otras personas. Por eso, entonces, podemos aplicar las cosas, las promesas, todas las cosas aquí en el capítulo 2 y 3 a nuestra vida propia. Esa es la razón por qué es importante a nosotros.
Creo que nos vamos a dar cuenta que cuando hablemos de estas 7 iglesias, podemos darnos cuenta que casi está hablando de nosotros y de los diferentes aspectos o de las diferentes situaciones que podemos vivir. Y aunque tal vez a veces nos apartamos, si nos arrepentimos siempre hay promesas. Pero antes de llegar allí, perdón que estoy leyendo todos los versículos, pero son muy buenos.
No, está bien.
Y de Jesucristo, versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra, el que nos ama y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Juan utiliza situaciones, como vamos a ver más adelante, que tal vez en nuestra mente no tendrían una explicación clara. Porque cuando él se refiere a Jesucristo, que lava nuestros pecados con su sangre, si nosotros echamos una prenda y la lavamos en sangre, no se limpia. ¿A qué se refiere Juan con esto?
Está refiriendo a la capacidad que el sangre de Cristo no es literalmente, pero está limpiándonos, pero no sé cómo podemos decirlo, como ha dicho, con su sangre va a ser limpio.
Sí.
Parece que no puede pasar, pero con la sangre de Cristo, entonces ya sabemos, por medio de la sangre de Cristo puedo ser limpio, de todos modos.
Y esa sangre, que en algún momento, ahora en la Santa Cena, es una copita de agua. Si lo recordáramos cada domingo, diciendo, estoy participando de la sangre de Cristo, la cual me está limpiando, representada por un vasito con agua. ¿Qué experiencia tan hermosa tendríamos cada domingo? Si recordáramos las palabras de Juan y recordáramos el simbolismo que hay en la Santa Cena.
Y como el elder Bednar ha dicho a nosotros, no solo estamos renovando convenios, estamos haciendo convenios nuevos cada domingo.
Cada domingo.
Entonces, cuando estoy tomando, he pensado eso. Muchos años pasados tuve la oportunidad de pensar. Cuando estaba preparando a tomar el pan, pensé, está entre él y yo.
Nada más.
Ninguna otra persona. Y estoy haciendo este convenio como testimonio a mi Padre Celestial. Estoy haciendo este convenio. No renovándolo, haciendo un convenio nuevo con el pan y el agua.
Y qué interesante, que sepamos esto. Porque a veces creemos otra vez que el convenio es el convenio que pusimos en una cajita y lo renovamos. Y aunque sí usamos esos términos, cada domingo saco el convenio y lo hago y prometo nuevamente de hacerlo tal vez mejor. Nos perdonamos, o Jesucristo nos perdona nuestros pecados con su sangre, con su cuerpo, pero prometemos, lo voy a hacer mejor. Y es la esperanza que cada semana tenemos de un Jesucristo, de un Padre Celestial amoroso.
Gracias. Gracias, Pepe.
Y en el versículo 12, en el versículo 8 le dice, yo soy el Alfa y la Omega. Juan dice que estaba en la isla de Patmos en el versículo 9. Y en el versículo 11 le dice, escribe en un libro lo que ves. A ver, todos los profetas han visto esta visión y cada uno lo ha explicado de la forma que puede, que en su tiempo podía ser. Imagínate que nosotros viéramos un desastre. ¿Cómo lo trataríamos de explicarlo? Ha sido difícil para ellos.
Oh, sí. De ver las cosas, especialmente por Juan. Si había visto todas las cosas que pasan por medio de todas partes del mundo, ¿cómo puede explicar, por ejemplo, un tanque?
Sí.
O un...
un avión con
un bombas. Avión. No tiene las palabras. Y especialmente, por ejemplo, rápidamente,
sí.
Hablé con mi clase de seminario una vez. Ok, quiero que explique a su compañera o compañero
un teléfono celular.
Quiero que explique, ¿sabe? Lo usa diariamente. Explica cómo estaba explicando esta cosa a una persona de 700 o de 70 años después de Cristo.
Sí.
¿Cómo puede explicarlo? Pues hablo en una caja. No podría explicarlo.
Una caja que brilla, me da mensajes, yo le puedo mandar mensajes. Si le pregunto algo, me da fotografías o algo. Imagínate, sería difícil entenderlo para ellos.
Pero ellos lo han visto. Han visto las cosas que pasan en nuestra vida. Esa es es la parte que me encanta. Ellos han visto esas cosas en el libro de Apocalipsis. Vemos que Juan ha escrito esas cosas.
Y Juan... al verlo, dice, empieza a escribirle ahora sí a las iglesias. En el versículo 12 dice, me volví y vi 7 candeleros de oro, lo cual representa las iglesias. Aquí ya lo he puesto para hacer un poquito más fácil la comprensión. Igual, hay muchos simbolismos que ustedes pueden buscar en casa, que pueden ir a fuentes de la iglesia. Hay muchos artículos y bueno, esperemos que esta lección pueda ayudar, aunque sea un poquito.
Okay.
Pero en el versículo 13, en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Y bueno, vamos a hablar después de eso, porque él está describiendo a Jesucristo.
Ajá.
Y quiero que hablemos un poquito después. Bueno, lo podemos hacer ahora. Semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies. Aquí para ayudarme, yo les he dado algunas definiciones de lo que significa. Esa vestimenta significa la gracia y la expiación. Y si quieres agregar algo tú aquí, tú
no,
puedes.
Está bien, bien.
Después dice, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Este color significa la verdad. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca. El blanco significa pureza. Y sus ojos como llama de fuego. Y en sus pies semejantes al bronce bruñido, lo cual significa juicio. Ardiente como si estuviera en un horno. Y su voz como el estruendo de muchas aguas. Las aguas significan poder, pero aquí quiero detenerme un poquito, porque cuando yo comprendí el significado de muchas aguas, que significa poder, Mick, ¿tú alguna vez has estado en alguna playa donde escuchas el mar fuerte? ¿Cómo te sentiste? Pero al mismo tiempo, has estado en un lago donde no se escucha nada y es muy suave. La diferencia de muchas aguas y del poder de Dios, del poder de Jesucristo, siendo que tiene poder para estruendos como en la playa y como en tempestades, pero también puede ser calmado, puede ser suave, como estar en un lago. ¿Qué te hace sentir o saber de Jesucristo que puede ser el uno o el otro dependiendo de cómo estamos en nuestra vida?
Gracias, Pepe. Lo que me gusta acerca de esa pregunta es que cada uno de nosotros tenemos tiempos en la vida en las cuales hay un dicho que posiblemente puedo explicarlo mejor. Cuando Nefi estaba en el Libro de Mormón, Nefi estaba con sus hermanos, estaba tied up.
Ajá, estaba amarrado.
Amarrado. Y entonces era un terremoto que estaba, pasando.
Una tempestad.
Y entonces, finalmente, sus hermanos
lo liberan.
Lo liberan. Y él dijo, tomaba el Liojona y oró. Y entonces, después de oró, en el capítulo 1 Nefi 18:21, dice que el mar
se calmó.
A veces Dios nos calma y a veces Él calma el mar.
Así es.
Por eso entonces el río a veces está pasando rápidamente. Estamos con, no puedo pasar acerca de el más grande que está en el norte de los Estados Unidos, Waterfall.
Oh, sí, del Niágara, las cataratas del Niágara.
Niágara. A veces lo vemos como así, grande y está pasando y todo eso. Nos muestra el poder del río. El agua representa este poder, pero también representa a Dios. Pero a veces, como puedo ver, hay otros ríos que están pasando que son más, muy fuertes, pero
¿ruido? O
sound.
Oh, sí, no hacen sonido, no tienen sonidos. Ningún sonido, claro.
Solo puede estar allá, pero sabe que hay mucho poder en este río. Por eso, entonces, eso es lo que veo en mi vida acerca de Dios. A veces es muy poderoso. Lo veo. No, este cosa no podría pasar sin Dios. Y otras veces, está calma.
Y tenemos que confiar en que en el poder que veamos es porque es lo que necesitamos en ese momento. Tal vez podemos ir entendiendo un poco cuando vemos las calamidades y todo. Tal vez no, Dios no lo está ocasionando, pero sí está en medio de todo eso. Él está en medio diciendo, sé paciente, Pepe, sé paciente, Mick. Espera un poco más y te darás cuenta de que mi poder es más grande que cualquier cosa que hay en esta tierra. Entonces, sigamos.
Okay.
¿Dónde nos quedamos? Ok. Y decía en el 16, y tenía en su diestra, o sea, en la mano derecha, lo cual representa convenios o promesas, es la mano del convenio. Y de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol, o sea, el sol diciendo luz, fortaleza, y tenía llaves del infierno y de la muerte. ¿Querías mencionar algo?
Está bien.
Entonces, estas llaves, se me hace interesante porque Jesucristo le dice a Juan, o él escribe, y el que vive y estuvo muerto, me voy a regresar al 17, y cuando le vi, caí muerto, como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, o sea, la mano derecha, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive, y estuve muerto, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Mick, yo no sé tú, pero leer este versículo 17, después de que Juan lo ve grandioso, como lo describe, y él cae asombrado, tal vez hasta con miedo, y Jesucristo con su mano derecha le dice, hey, yo soy el que murió, yo soy el que vive ahora, y tengo las llaves para rescatarte del infierno y de la muerte. ¿Qué te hace sentir, qué nos hace sentir que Jesucristo, aunque lo conozcamos y lo poderoso que es, cuando más lo necesitemos, con su mano derecha estar allí, yo estoy aquí contigo, Mick. Todo va a estar bien.
Mm-hmm. Uno de esos días, sé de eso, uno de mis, like a nephew-in-law.
Como un sobrino político.
Okay. Se murió unos días pasados. Había tenido cáncer por 5 años y medio. Cada uno de nosotros sabemos que vamos a morir. Este día va a pasar. Fui nacido, voy a morir. De saber, no tengo que tener miedo. No tengo miedo, no tengo de pensar qué va a pasar. Sé que vamos a ser resucitados por causa de Cristo. Él había dicho, soy el que vive. Uh-huh. Pues ahora estoy viviendo. Él se murió, ya voy a morir. Fue resucitado. Yo tengo la seguridad que voy a vivir otra vez. De todo entonces, ya sé que voy a ver mis antepasados. Voy a ver mis padres que han pasado. Y este día va a ser más gloriosa que cualquier cosa que ha pasado en mi vida ahora. De saber por medio de Cristo, todo está bien.
Y Él está con nosotros. Uh-huh. Esa es una de las cosas que debemos de recordar siempre. Uh-huh. No estamos solos. Uh-huh. Aunque nos sintamos solos, no lo estamos. Uh-huh. La única cosa es que tenemos que tener la confianza bien puesta de que Él está allí. Y que a su debido tiempo, en los tiempos del Señor, es cuando las cosas pasan y llegan.
Gracias, Pepe.
Y bueno, entonces, en el versículo 19, Juan se le dice, escribe las cosas que has visto. Y después le habla, le da una pequeña definición en el versículo 20 en cuanto al ministerio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Los líderes, sus líderes y los candeleros. Ajá. Si nos vamos otra vez a Mateo, tal vez podemos recordar que Jesucristo dice, vosotros sois la luz del mundo. Una luz no se puede esconder. Creo que por eso habla de que las iglesias son candeleros, o sea, son símbolos de luz. Entonces, Mick, te pregunto, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros al ser parte de las iglesias en todo el mundo? Y vamos a ver cómo estas 7 iglesias tal vez se aplican un poco a nosotros. Pero al nosotros ser llamados candeleros, uh-huh, aquellos que damos luz, ¿qué responsabilidad tenemos al ser miembros de esta iglesia en cualquier parte del mundo que nos encontremos?
Gracias, Pepe. Lo que me gusta acerca de esta pregunta, no soy la luz.
Así.
La luz es Cristo.
Sí.
Pero tengo, si estoy viviendo mi vida en una manera que debo, Puedo ser un ejemplo del luz de Cristo. Por eso, entonces, cuando, por ejemplo, un lámpara, un candelero, uh-huh, no es la luz, pero lleva la luz.
Así es.
Refleja la luz. Una estrella refleja la luz. El sol. El sol es la luz, pero el sol recibe la luz del Hijo.
Claro.
Por eso, entonces, cuando entiendo que no soy la luz, pero reflejo la luz, puedo reflejarlo grandiosamente.
Sí.
O puedo reflejarlo
en una poca escala.
Ya, gracias. Ya, ¿cómo así?
Y de hecho me encanta lo que dices porque cuando yo hice la pregunta, yo digo, nosotros somos o reflejamos esa luz. Si nos damos cuenta que no tiene nada que ver con nosotros, ajá, entonces en lugar de convertirnos en algo opaco que solamente recibe la luz y no la refleja, al darnos cuenta que la luz que nosotros pudiéramos emitir viene de Dios, viene de Cristo, entonces es cuando nosotros somos humildes y le damos toda la gloria al Padre. Nosotros no podemos crear luz por nosotros mismos.
Sí.
Nosotros solamente somos un reflejo, somos como un espejos, somos como algo que recibimos la luz y es bueno que la recibamos. Pero si queremos bendecir la vida de los demás, entonces hay que reflejarla, hay que hacer las cosas buenas. Mm-hmm. Qué interesante.
Hay este dicho que decimos en inglés, pero es the eyes are the window to the soul. Las ventanas al alma.
Al alma.
Y cuando entendemos lo que ha dicho, entonces cuando tengo este luz de Cristo en mi vida, como viste, como vi, como presidente de la misión o por medio de mi vida, muchas veces puede conocer una persona.
Solamente cuando, mirarle los ojos.
Y cuando lo conoce, entonces por medio de los ojos aprende muchas cosas.
Sí.
Cuando estuvimos teniendo entrevistas con los misioneros, muchas veces, en solo 10 minutos, 5 minutos.
Puedes ver.
Puede ver.
Yo ahorita con eso que mencionas, y ahorita tal vez ustedes, hermanos, pueden recordar, tal vez cuando ustedes han saludado a algún apóstol, al presidente de misión, una de las cosas que yo me he dado cuenta es, tal vez saludan y no te dicen, hola hermano, ¿cómo estás? Te dicen, hola, y te ven a los ojos. Uh-huh. Porque es como Jesucristo está tratando de decir, Pepe, uno, ¿qué llevas dentro? Dos, ¿qué quieres que yo te ayude? Uh-huh. Y a veces nosotros, por pena o porque no sabemos, estoy bien. Y vemos a todos lados. Pero el hecho de que mi presidente de misión siempre me decía, Elder Valle, ¿cómo está? Y me veía a los ojos, yo decía, ya supo cómo estoy. Ya no le puedo esconder nada. Y qué bonito, ¿no? Que Jesucristo sea lo mismo. Que si lo podemos irradiar a otras personas, que las personas cuando nos ven a los ojos sepan, Mick es una buena persona. Mick está tratando de imitar a Jesucristo. Qué bonito.
Especialmente como había leído en capítulo 1 acerca de los ojos de Cristo parecían como fuego.
Como fuego, claro.
Rápidamente.
Por favor.
Tuve la oportunidad de tener una entrevista con el Elder Bednar una vez. Y al empezar la entrevista, me había preguntado, hermano Smith, tengo una pregunta. Y entonces me preguntó acerca de tentaciones con la pornografía. Había dicho, ¿tiene problemas con pornografía? Y estuve viendo en mis ojos y yo sabía, ¿puede entender lo que estoy diciendo?
Sí.
Y entonces dije, no tengo problemas. Elder Bednar, no tengo problemas. Entiendo el poder de esta tentación, pero no tengo problemas. Y entonces continuamos con el resto de la entrevista. Pero a empezar con así, como había hablábamos por cosas
claro.
menores, pero de tener esta oportunidad de ver, ok, ya estoy bien, estoy bien.
Y un representante del Señor preguntándote, el Señor se tiene que asegurar de que cuando alguien va a servir, es un vaso limpio, es una persona que realmente está tratando de hacer las cosas buenas. Porque otra vez, vamos a pensar que hubiera habido algún problema. Tal vez era la oportunidad de decir, si tienes problema, arrepiéntete ahorita mismo. Y en el caso de los misioneros, tal vez eso. A veces no pensamos que el presidente de misión solamente nos quiere mandar a la casa. Pero lo que el Señor nos da en cada momento cuando nos hace estas preguntas es, ¿tienes el deseo de arrepentirte? Arrepiéntete ahora, hoy. No importa que pospongamos algunas cosas que tienes que hacer, pero el momento es hoy. Porque una vez que te arrepientas después, yo no voy a recordar esos pecados más.
Es esto que me encanta acerca del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es lleno de cosas que podamos leer y ver cómo estoy viviendo. ¿Estoy aquí con esta gente que van a tener miedo cuando Cristo viene?
Sí.
¿O voy a estar en esta posición en mi vida? ¿Siento cómodo ya todo? Todavía sé que cada uno de nosotros tenemos que arrepentirnos. Pero puedo hacerlo con confianza. De no tener miedo que, voy a estar enfrente de Cristo. Alma, en el libro de Mormón, Alma 41, 7 nos dice que vamos a juzgarnos nos solos. Por eso, entonces, ya sé que cuando estoy con Cristo, Él no va a, no creo, Pepe, que va a decir, Pepe, okay, recuerde este momento, recuerde este momento. El libro de Mormón, otra vez, nos dice que vamos a tener un conocimiento perfecto de todas las cosas. Si he arrepentido de todas las cosas, entonces estoy bien. Por eso, entonces, cuando estamos leyendo de todas esas cosas aquí, es un recordatorio cómo ha vivido.
Así es.
Y está listo, aunque todas esas cosas malas van a pasar sobre el mundo, unas destrucciones que no podemos imaginar, si estoy viviendo, estoy calma con Cristo.
Y debo de esperar estas cosas porque voy a estar bien, porque va a estar bien. Si hay algo que tengamos que mejorar, si hay algo de lo que tengamos que arrepentirnos, tal vez esta lección el día de hoy nos está invitando a eso. Apocalipsis, el libro de Apocalipsis por medio de Juan, Jesucristo, la revelación que nos está dando el día de hoy, Mick, es arrepiéntete. Empieza hoy. Esto, aunque esté pasando, todavía hay tiempo. Todavía no se acaba. Este no es el fin del mundo, pero sí es el tiempo de preparación para recibir a Jesucristo.
Gracias. Y de eso, no sé si está preparando a pasar a... Cuando estaba hablando, Pepe, me recordaba acerca de cada una de las promesas. De las promesas que encontramos a cada parte de las cartas a las siete iglesias. Solo por ejemplo.
Por favor.
Como dice en capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 7.
Así es.
El que tiene oído, cada uno de nosotros tenemos oído. Él sabe, va a oír las cosas que digo. Entonces dice, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que cada una de esas siete cartas termina con este cosa que dice, el que venciere.
El que venciere, así es.
El que venciere. Le daré al comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Cuando Adán y Eva habían salido del jardín, la primera cosa que quisiera hacer, tomar
del árbol de la vida.
Del árbol de la vida. Cuando Nefi, leí en sus visiones, la primera cosa que quisiera hacer, participar o tomar de la vida.
Del árbol de la vida.
Del árbol de la vida. Por eso, entonces, esa es la única... capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Son texto del templo.
Así es.
Si vemos aquí, entonces vamos a ver en cada una de esas cartas que termine con una promesa que encontramos
en el templo.
En el templo.
Así es.
Por eso, entonces.
Y de hecho, qué bueno, porque vamos a hablar muy rápido. Cuando digo rápido es ir tal vez hablando de estas cartas, viendo lo que estaba pasando en esa iglesia y cómo es que se está aplicando tal vez a nosotros. Pero la promesa sí es que vencemos. Muy rápido. En Efeso... Yo le puse aquí que estaban como distraídos. En el versículo 4 de Apocalipsis 2 dice, pero tengo contra ti que te has dejado tu primer amor. En este tiempo, tantas distracciones, tantas cosas que nos hacen olvidar los convenios que hemos hecho. Hermanos, nosotros nos hemos olvidado de nuestro primer amor. Hemos dejado nuestro primer amor. Entonces, él dice, no te distraigas. Cuando te des cuenta y regreses, entonces vas a participar del árbol de la vida. ¿Te parece?
Oh, todo.
Ya dijimos la primera iglesia o la primera carta. ¿Quieres agregar algo más de ahí?
Oh, no, está bien.
Vámonos a la segunda. En Esmirna, él estaba hablando de todas las pruebas que estaban hablando. Ellos estaban pasando por mucha tribulación, estaban pasando por blasfemias. En el versículo 10 dice, no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. Aunque el diablo venga, etcétera, tú vas a estar bien. ¿Cuál es la promesa? En el versículo 11.
Entonces, la promesa, lo que encontramos, el que venciere no recibirá daño de la segunda muerte.
¿Cuál es la segunda muerte?
Del espíritu.
Así es.
Entonces, no tengo que preocuparme. ¿Qué voy a hacer? Todo está bien. Si pienso todas esas cosas, todo está bien.
Y básicamente voy a ser redimido de la segunda muerte. O sea, mis pecados serán perdonados. Uh-huh. Mick. Y eso es una cosa que podemos ir al templo. Y antes de todo, básicamente somos lavados, somos ungidos para que podamos vencer la segunda muerte y que podamos estar limpios para entrar a la presencia de Dios.
Y tenemos que recordar, no somos como Alma y Amalek había dicho, no somos salvados en nuestros pecados, somos salvados de nuestros pecados, pero cada uno de nosotros podemos ser.
Y tenemos que ser limpios antes de presentarnos con Dios. Qué hermosas promesas. La tercera, la iglesia de Pérgamo.
Pérgamo.
Se habían vuelto mundanos. En el versículo 12, ahí dice básicamente que, o en el versículo 13, dice, yo conozco tus obras. Es casi, casi como decirle la pregunta que te hizo el Elder Bednar. ¿Estás en la pornografía? Bueno, tal vez un poco. ¿Has negado la fe? Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. O sea, se habían vuelto mundanos. Y él les dice, bueno, te has acercado a doctrinas de Nicolaitas, o sea, esta persona que los estaba haciendo caer.
Ajá.
Pero ¿cuál es la promesa? Al que venciere lo mundano, ¿qué se le promete?
17, al que venciere, le daré a comer del maná escondido. Muchas de las personas no pueden encontrarlo, pero está allá para nosotros a participar en esto. Y entonces dice, y le daré una piedrecita blanca. Esta piedrecita nos da la oportunidad de tener un parte del reino celestial. Es como, tengo esta piedrecita, pero es blanco, como ha dicho aquí. Entonces dice, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito.
Wow.
Cuando estamos en el templo, por medio de nuestra vida, Pepe, tenemos muchas oportunidades de tener nuevos nombres nuevos. Padre, hermano, abuelo, presidente, elder, hermana. Cada uno de esos nombres son títulos que nos dicen muchas de las cosas acerca de quién somos, quién hemos a llegar a ser. Y por eso entonces tenemos un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo escribe.
El que lo recibe.
Lo recibe.
Entonces, hermanos, cada vez que vayamos al templo y hagamos la obra por alguien, estamos ayudándoles a que reciban esta piedrecita. Uh-huh. Me encantó lo que dijiste, esta piedrecita blanca, que no quiero decir te asegura, porque nos asegura solamente si somos fieles a los convenios. Sí. Pero si vencemos, entonces nos está dando un lugarcito en el reino de Dios, en la gloria celestial. Yo no sé si alguno de ustedes ha en algún momento pensado lo grandioso que ha sido para nosotros recibir un nombre nuevo. En algunas ocasiones hablamos solamente de tomar el nombre de Jesucristo sobre nosotros. Y eso lo tratamos de hacer todos los días. Pero el recibir este nombre nuevo nos asegura, si es que somos fieles, un lugar en el reino con el Padre. Qué impresionante, Mike.
Oh, sí, especialmente de pasar. No tenemos todo el tiempo de hacer todo eso.
Claro.
Y queremos invitar a la gente alrededor del mundo. Lo que tiene que hacer es de leer por sí mismo. ¿Qué está diciendo a esta iglesia? ¿Qué está diciendo a nosotros? Ok, ahora, ¿qué son las promesas? Y podemos encontrarlo.
Dice, ahí están,
cada
en
uno.
Plena vista.
Ajá.
Y bueno, vamos a seguir con una más, porque creo que sí podemos terminar. Tiatira. Estos estaban siendo como, en inglés dicen mocking, como que estaban burlándose de todo lo sagrado. Entonces, en algunas ocasiones, todas las personas que se han alejado de la iglesia, o aún nosotros a veces, hablamos de lo sagrado, no de una forma buena. Pero si nos apartamos de eso y lo vencemos, ¿cuál es la promesa?
Entonces lo encontramos en 26. Y al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Es importante, hasta el fin. Yo le daré potestad sobre las naciones. Y entonces dice, y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como también yo la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana.
¿Qué puedes decirnos? Tal vez no tenemos mucho tiempo. ¿Qué significa recibir la estrella de la mañana?
Pues lo vemos en la mañana. Es Venus.
Sí.
Lo vemos y es una de las estrellas más brillantes que vemos en el
firmamento, en el cielo. Sí.
Lo vemos y ya sé que está por allá. Sé que siempre está por allá. Entonces, es una promesa. Si está fiel, como ha dicho Pepe, el Señor está prometiendo
sí.
cada uno de nosotros. Lo que quiere es lo que puede recibir.
Y las promesas del templo nos prometen ser, crear mundos, ser como nuestro Padre Celestial. Otra vez, todo el simbolismo del templo está aquí. Entonces, ¿este libro de Apocalipsis es para que nos dé miedo, Mick?
Oh, sí, no.
No para nada, ¿no?
Nada, nada.
Vamos con la siguiente iglesia, Sardis.
Okay.
En el versículo 1 del capítulo 3, él le dice, en el primer versículo, después le dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Básicamente, puedes aparentar ser una cosa, ir a la iglesia, vestirte bien, pero por dentro, hace rato lo que veíamos, nuestros ojos, nuestra alma no está limpia. O sea, yo le puse aquí, somos santos de nombre, somos santos de domingo. Pero si vencemos, ¿qué es lo que se nos promete?
5.
Así es.
El que venciere será vestido de vestiduras. ¿Dónde recibimos?
Blancas.
En el templo.
Así es.
Blancas y no borraré, ¿sí? ¿Borraré?
No borraré.
Su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Quién está confesándolos?
Jesucristo mismo. Es como cuando recibes, yo no sé si ustedes alguna vez han recibido una invitación para un evento muy selecto, muy especial. Siempre en estos, y de hecho tal vez lo hemos visto hasta en películas, hay un libro de invitados. Y si no estás en el libro de invitados, no puedes entrar. Si cambiamos de ser santos de domingo, de nombre, y nos esforzamos por ser buenos, por ayudar a los demás, Jesucristo mismo va a agarrar del tintero, va a decir, sí. Mick Smith.
Está escrito.
Juana González. Pepe, está escrito en el libro de la vida, pasa.
Y la cosa que me encanta acerca de lo que ha dicho Pepe, es que cada uno de nosotros vamos a saber si estamos, la palabra hipócrita, representa una, como decimos en inglés, pretender.
Ajá, que pretendemos, o sea, somos como actores.
Sí, exactamente como así, entonces...
El hecho de ser hipócrita es ser básicamente aparentar como si estuviéramos en una obra de teatro, ser alguien que no somos.
Ya, sí. Yo sé cuando voy a la reunión sacramental, yo sé que soy digno a participar en la Santa Cena. Yo sé que soy presentándome en frente de Cristo, debo estar aquí. Y si tengo cosas que arrepentirme, puedo hacerlos y puedo participar en la Santa Cena. Si tengo que hablar con uno de los líderes, entonces tengo que hacerlo. Pero ya, lo que me encanta acerca de esa promesa, Cristo va a confesar mi nombre. Cristo va a hacerle. Cristo va a estar enfrente de mi Padre Celestial. Es como si usted me ha invitado a este programa. Entonces, cuando entro en este lugar... Pepe me dice, Mick, es mi amigo. Entonces ya, puede pasar.
Así es. Y de hecho, me encanta todo esto porque las vestiduras blancas, aún en la antigüedad, cuando un rey invitaba a todos, no llegaban en ropas de estas. Les tenía su propia ropa, les tenía sus vestimentas. Y esto es lo que hacemos en el templo.
Sí.
Imagínense entrar en la gloria celestial. Primero, nuestro libro estará allí y va a decir, Pepe... Aquí está tu ropa que representa pureza. Te has esforzado. Entra.
Yeah.
Tal vez al siervo sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el reposo de tu Señor.
Sí.
Qué bonito. Uno más.
Filadelfia.
Filadelfia. Ellos estaban sufriendo. Ellos, tienes que perseverar, tienes que esforzarte, que las pruebas no te venzan. Y muchos de nosotros nos sentimos así en este momento. A veces nosotros estamos pasando tantas cosas que es difícil perseverar. Pero si vencemos, ¿qué dice el versículo 12?
12.
Apocalipsis 3.
¿Puedes
yo lo leo?
Continuar, sí.
Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios.
Un lugar allá.
Sí.
No solo, tengo esa posición y ya puedo, posiblemente voy a tener que salir. No, un columna es parte del templo.
Imagínate, yo estaré sosteniendo junto con Dios, tal vez me está poniendo igual que ellos en el templo y decir, tú sostendrás, serás una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Cuando yo leo esto, y ahorita, en las siguientes clases vamos a hablar del número 666 que la bestia llevaba en la frente, lo cual representa, en inglés se dice counterfeit, o que es lo falso, lo contrario. Aquí, Mick y ustedes y yo nos sabremos que somos sus hijos, sabremos que somos parte de allí porque en nuestro nombre va a decir, no sé, su nombre va a estar el nombre de mi Dios. Como en los templos dice, santidad a Dios, holiness to the Lord, santidad al Señor. Nosotros en nuestra frente, de algún lado, diremos, hemos vencido y estamos aquí.
Y al frente de la mente es donde tengo los pensamientos, aquí enfrente. Entonces, sé que si soy sellado, muchas partes del libro de Apocalipsis, leemos acerca de las personas que son selladas. Yo sé si soy sellado. Yo sé en mi mente que he recibido las bendiciones del templo. Donde recibimos el nombre de Dios, en el templo, por medio del templo. Todas esas cosas pueden ser nosotros, de cada uno de nosotros. Me encanta acerca de ese libro porque nos da un plan. ¿Cómo puedo llegar con mi Padre Celestial? Pues, haga las cosas que están escritas por Juan por medio de una visión que recibió o visiones que recibió.
Y me encanta eso porque ahorita el presidente Nelson hace algunas semanas dijo, think celestial o piensa de forma celestial. Ajá. Cuando tenemos el sello de Jesucristo, nuestros pensamientos, todo va a ser para tratar de hacer lo bueno, para tratar de imitar a Cristo. Y la bestia, con el sello 666, está haciendo todo lo que es contrario, empezando por los pensamientos, a las cosas de Cristo.
Y las personas que están haciéndolo lo saben.
Exactamente. Eso es lo más importante. Tú y yo sabemos, cuando vamos y nos sentamos, y participamos o estamos enfrente de un líder, sabemos qué sello traemos. Ajá. Qué interesante.
Esta semana pasada, el tiempo ya pasa tan rápido. Esta semana pasada estuve pensando, no puede fake out.
Quiere decir, no lo puedes aparentar.
Y no puede hacerlo.
No puedes.
No. Cuando está enfrente de Dios, Él sabe todo. Y la cosa que me encanta acerca de esto, Pepe, es que yo sé. Posiblemente estoy haciendo cosas que no debo hacer. Posiblemente ninguna persona en el mundo ya lo sabe.
Va a saber, así es.
Pero ya lo sé. Dios sabe. Jesucristo sabe. El Espíritu Santo sabe. Y Satanás también sabe. Tres de ellos son para mí.
Sí. Así que, qué bonito. Estos escritos de Apocalipsis. Vamos con la última iglesia, la Odisea. Aquí ellos eran apáticos. Básicamente no les importaba ayudar. De hecho, este versículo 16, que me encanta, porque dice, pero porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea, el hecho de que digas, no me importa, yo voy a la capilla, pero si alguien se salva, no me importa. Si no ayudo, lo siento, el obispo que ayude. Sin embargo, si nos preocupamos un poco por ayudar, por en lugar de ser apáticos, ser ayudarnos a los unos a los otros, realmente querer bendecir la vida de otros. O sea, al que venciere, ¿cuál es la promesa?
Entonces lo tenemos aquí en 21.
Así es.
Yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Ay, Mick.
Toca mi corazón.
¿Te imaginas el hecho de que, y otra vez tal vez volvemos a todas las enseñanzas de Jesucristo, cuando se habla de que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis? Cuando no somos apáticos, cuando realmente mostramos amor, estamos siendo como Jesucristo. Mm-hmm. Y Jesucristo dice, si tú aprendiste a amar a los demás, y otra vez, todas las clases, estas últimas, hemos hablado del amor hacia el semejante. ¿Qué poderoso es que si yo aprendo a amar a mis semejantes, Cristo tendrá un lugar uh-huh. al lado de él?
Mm. Al lado. Estamos...
No en el otro cuarto, no arriba o abajo.
Siento cómodo de estar en su presencia.
Y él dice, estarás conmigo.
Uh-huh.
Qué bendición y qué te hace sentir esto, Mick.
Gracias, Pepe. Hay muchas cosas que pasan en la vida. Muchas cosas. Pruebas, dificultades, pero también crecimiento. De saber que puedo vencer todo. Puedo vencer todo por medio de Jesucristo. No sea posible sin Cristo, pero con Cristo puedo hacer todo.
Y eso es en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y creo que la próxima lección podemos tocar un poquito acerca, antes de empezar con el capítulo 6, podemos hablar del capítulo 5, un poquito acerca de cómo Juan vio a Cristo como un león
uh-huh.
y como un cordero, para empezar con lo demás. Pero por ahora, hermanos y hermanas, quiero agradecerte, Mick, esta gran oportunidad que hemos tenido de hablar de estas cosas. Como tú me vas a ayudar en las siguientes dos clases también, ¿qué recomendación le das a los hermanos para que estén listos para las siguientes dos clases?
Me gustaría invitarles a leer capítulo 5.
Claro.
Claro. Pero también de leer, primeramente de orar.
Sí.
De orar por el Espíritu a guiarles. Y entonces leer el capítulo 7. El capítulo 12 especialmente también habla acerca de la guerra.
Así es.
Antes de esta
guerra. De la guerra premortal.
Premortal. Y por eso entonces... Pues me gustaría invitarles a estudiarlo. No se preocupa acerca de qué entiendo de todas esas cosas, de todas esas cosas. Busca por Cristo. Busca por Cristo de todas esas cosas y trata de entender lo que el Espíritu Santo está tratando a decirles acerca de esta parte.
Y creo que con esta invitación de orar, de leer estos capítulos, yo puedo agradecerte, Mick, y decir muchísimas gracias por estar aquí, y realmente estoy muy animado de saber lo que las siguientes clases tienen para nosotros. Yo solamente les puedo decir que mi testimonio de Cristo es grande y que el libro de Apocalipsis realmente no es para darnos miedo, sino para enseñarnos el gran amor que Jesucristo tiene. Mick, puedes compartir tu testimonio con nosotros y tu amor por estas enseñanzas de Jesucristo por medio del libro de Apocalipsis.
Gracias, Pepe. Gracias por esa oportunidad a terminar con mi testimonio. Por medio de mi esposa, Diane, he aprendido una cosa más importante de todo. Cuando tengo esa oportunidad como hoy, tiene que testificar en Cristo. Yo sé que cuando estamos leyendo esas cosas en el libro de Apocalipsis, podemos ver Cristo. podemos entender más acerca de nuestra relación con Cristo. Y especialmente una de las razones por qué me encanta con este libro de Apocalipsis. Hay tantas promesas que todo va a estar bien por medio de Jesucristo. Este mundo, este plan de salvación de nuestro Padre Celestial, es un plan perfecto por el cual podemos regresar a la presencia de Dios y de Cristo y de la familia, de todos los que queremos estar con ellos, si queremos. Y todo depende de nosotros por medio de la expiación de Jesucristo. Y digo esas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén.
Amén. Muchas gracias.